Soy la doctora Consuelo Díaz Romero y dentro de los temas que representaré es cáncer esofagogástrico y cáncer de páncreas. Dentro del cáncer de tubo digestivo superior, que es el cáncer de esófago y cáncer gástrico, diferencias importantes, primero la ubicación anatómica. Cáncer de esófago abarca tres porciones, cervical, torácico, distal, la unión esofagogástrica, que viene siendo CIGUAR 1, CIGUAR 2, CIGUAR 3. Dentro de esta clasificación es importante sobre todo por la inclusión a algunos ensayos clínicos y por el tipo de cirugía que se haga. CIGUAR 1 generalmente son tumores que están 2 centímetros hacia arriba de la línea Z en sentido cefálico. Un CIGUAR 2, tumores ya más dependientes como del cardias, que se encuentran 2 centímetros hacia abajo en sentido caudal de la línea Z. Y tenemos aquellos que es CIGUAR 3, que prácticamente ya son tumores con un epicentro en el estómago. Importante mencionar que dentro de su epidemiología, ambas enfermedades, las caracteriza su letalidad. Tanto el número de casos como el número de muertes equipara, siendo, por ejemplo, para el cáncer gástrico, el cuarto lugar en mortalidad. Para el cáncer de esófago, debemos de considerar la extensión de la enfermedad, determinada específicamente por un PET-CT, porque puede identificar metástasis ocultas hasta en un 15% de los casos. Vamos a considerar para cáncer de esófago las histologías, ya que hay histologías que pueden ser más susceptibles a la radioterapia. Las condiciones del paciente, recordemos que son pacientes con comorbilidades, cardiopatías, tabaquismo, y el objetivo es dar un tratamiento, en este caso neoadyuvante, para que esto impacte en aumentar las tasas de resecciones, aumentar la respuesta patológica completa y también pues esto impacte en las medianas de supervivencia. Históricamente, la combinación de quimio-radioterapia ha sido superior a la cirugía, puesto que aquellos pacientes que se llevaban a operar de inicio quedaban con un R1 o enfermedad macroscópica y por lo tanto era deleterio su desenlace. El primer estudio que se valoró dar un tratamiento diferente a la cirugía fue el estudio CALGB, que evaluaba la combinación de quimio-radioterapia contra la radioterapia. Aquellos pacientes que recibían quimio-radioterapia mejoraron el control local, pudiéndose llevarse a cirugía hasta en un 70% de los casos. También la supervivencia a 2 años mejoró. Esto dio pauta para que se diseñaran algunos otros estudios de quimio-radioterapia en cáncer de esófago. Y dentro de ellos tenemos un estudio, que es el estudio PRODIGE, que compara más que nada las combinaciones diferentes a cisplatino por las toxicidades que pueda traer, siendo el PRODIGE 4 no diferente a dar cisplatino fluoracilo versus oxaliplatino fluoracilo en términos de supervivencia global, y es menos tóxico. El estudio más representativo, estos son los 2 estudios de quimio-radioterapia definitiva y que está indicada precisamente en pacientes con cáncer de esófago cervical, cáncer epidermoide, pacientes que no puedan ser llevados a cirugía por comorbilidades o en tumores irresecables voluminosos. Después tenemos la trimodalidad, que es el tratamiento de quimio-radioterapia seguido de cirugía. En este estudio, el más representativo es el ensayo holandés, el estudio CROSS. Solamente como punto importante es que los pacientes eran incluidos pacientes solamente N1, excluyó población más voluminosa como N2. El brazo comparador fue la cirugía y el brazo a experimentar fue la quimioterapia a base de carboplatino, paclitaxel y la radioterapia, donde una dosis era de 41 grays, a diferencia de 50.4 grays en el estudio CalGibi. El estudio fue positivo y se posicionó como estándar para los pacientes con cáncer de esófago localmente avanzado, adoptando la quimioradioterapia seguida de cirugía. Fue positivo en tasas de resecciones, en supervivencia global y en el análisis de subgrupos, los pacientes que más se beneficiaron fueron los pacientes con cáncer epidermoide. Dentro de la quimioterapia de inducción, esta no ha tenido un gran papel, puesto que ha sido más evaluada en pacientes con cáncer de la unión esofagogástrica y cáncer gástrico. Sin embargo, hay un estudio como es el estudio NeoAegis que comparó en aquellos pacientes con cáncer de esófago distal y de la unión esofagogástrica quimioradioterapia versus quimioterapia. Hay una mejoría en las tasas de resección, pero no hay un en las respuestas patológicas completas también, pero no hay un impacto en la supervivencia global. El estudio NeoAegis tuvo una enmienda porque se empezó con un esquema que abarcaba antraciclinas y también abarcaba la combinación de fluoropirimidina platino contra el esquema más activo que incluye taxanos, que es el esquema FLOG. Son una de las críticas al estudio. En resumen, para pacientes con enfermedad localmente avanzada, el estándar debe de ser quimioradioterapia seguida de cirugía. ¿En quiénes podemos utilizar quimioterapia perioperatoria? En aquellos pacientes con esófago distal, unión esofagogástrica, histología adenocarcinoma y que tengan alguna comorbilidad mayor o pacientes frágiles para recibir el tratamiento completo. Quimioradioterapia definitiva es, como ya le mencioné, pacientes para esófago cervical, responde más la histología epidermoide en aquellos pacientes que no sean candidatos a una cirugía o que tengan tumores irresecables. La enfermedad metastásica, en general, no tenemos ensayos de quimioterapia fase 2, fase 3. Generalmente mucho se transpola de lo que se ha utilizado de la quimioterapia en estómago, pero los dos estudios representativos en primera línea de tratamiento es el estudio CheckMate 648, con tres brazos de tratamiento, nivolumab con quimioterapia, nivolumab, ipilimumab y nivolumab. Y es únicamente en pacientes con histología epidermoide. El otro estudio es el estudio KEYNOTE 590 con pembrolizumab quimioterapia, abarcando ambas histologías. Los dos estudios son positivos en parámetros y términos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia libre de progresión. Los pacientes que se incluyeron en el estudio CheckMate 648, hubo un mayor beneficio para aquellos que tenían una expresión de PD-L1 por plataforma TPS mayor a 1. Y en el estudio KEYNOTE 590, aunque hubo un beneficio en todos los pacientes con cáncer epidermoide con una expresión de PD-L1 CPS mayor a 10, tuvieron una diferencia pues prácticamente 3 meses, 14.1 meses, 11.4 meses en medianas de supervivencia global. Y algo importante es, ambos esquemas están aprobados. Sin embargo, la aprobación para el estudio combinación pembrolizumab quimioterapia es para ambas histologías. Esto apareció en el año 2021, pero los que más se benefician son aquellos que tienen CPS mayor a 10 e histología epidermoide. Segundas líneas, tenemos el estudio Attraction 3 y el estudio KEYNOTE 181. Este último es con pembrolizumab, es un estudio multicéntrico. El estudio Attraction 3, 96% es población asiática. Diferencias o la indicación para para pembrolizumab es únicamente pacientes en segunda línea de tratamiento, histología epidermoide con una expresión de PD-L1 por CPS mayor a 10. En el estudio Attraction 3 con nivolumab es una segunda línea de tratamiento, cáncer epidermoide sin importar la expresión de PD-L1. Muchas gracias con lo que respecta a cáncer de esófago.